El gobierno regional metropolitana, Fresia Mónica Quilodrán, parece que más conocida por su segundo nombre. Mónica Quilodrán, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, un gusto. Le digo Mónica, ¿no es cierto?
En realidad sí, o sea, desde niña me dijeron más Mónica y todos mis amigos me llaman así, pero mi primer nombre es Fresia y en el registro electoral aparezco en el voto como Fresia Mónica.
Perfecto, entonces Fresia o Fresia Mónica, pero lo importante es que estamos conversando con usted, la voy a presentar. Mónica, Mónica Quilodrán tiene 66 años, es psicóloga infanto-juvenil, dirigente histórica y miembro actual del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, defensora de los derechos humanos tanto durante el exilio como en su regreso al país, actualmente candidata a gobernadora por la región metropolitana por el partido UPA o UPA, que es Unión Patriótica, y fue secretaria general del MIR entre el año 2006 y el año 2014. ¿Cuántos años vivió fuera de Chile, Mónica?
15. 15 años estuvo afuera.
¿Y en qué parte del planeta le tocó vivir el exilio?
En Italia. En Italia, específicamente en la ciudad de Milán.
Ay, ay, ay. Bueno, dentro de lo terrible de tener que irse exiliado, pucha, por último, vivir en Milán tiene que haber sido una experiencia igual interesante, ¿no? En un país tan lleno de tantas cosas fantásticas, sobre todo la cultura y la belleza.
Bueno, sí, en realidad fue un exilio, o sea, angustioso por haber dejado el país. Y bueno, yo estaba en realidad sola con mi marido y tuve dos hijos allá, pero sola, pero tenía muchos amigos chilenos, muchos amigos italianos. De verdad que me metí en toda la vida cultural, política, social. Me tocó vivir los periodos de resurgimiento del feminismo en Europa en los años 76, 77, 78. Me tocó vivir el referéndum y la campaña por el aborto libre y tutelado por el Estado, que finalmente lo aprobó Italia, imagínate, con el Vaticano presente.
Sí, claro.
Ahí justo. Y también la ley de divorcio, en que en realidad favorecía bastante a las mujeres. Y esas peleas las dieron las feministas, pero también a nivel cultural se generó un movimiento muy interesante. Y en la fábrica, las mujeres obreras tuvieron una importancia bien determinante en esta retoma de la lucha feminista.
Sobre todo
por la denuncia de los abortos blancos, o sea, mujeres que tenían, por ejemplo, en la industria metalúrgica, había mucha mujer empleada, o sea, trabajadora. Generalmente se producían abortos espontáneos por el tema de los químicos que ellas aspiraban, o el trabajo también pesado. Entonces todas esas denuncias fueron bien importantes.
Muy adelantadas a lo que después tocaría empezar a conversar, obviamente en forma más tímida y más lenta en Chile, digamos, ¿no?
Claro,
varios,
claro,
de esos temas. ¿Y sí, usted se fue del 73 al 88 o se fue...?
No, a fines del 74.
Ah, ya, hasta el 89, entonces, que digamos...
Hasta el, claro, 90, porque yo regresé el año 90 acá, o sea, oficialmente, con todo, con mi hijo, con casa, con todo, el año 90.
Se fue en dictadura y volvió en democracia. ¿Usted considera eso? Porque como obviamente usted integra el MIR, yo también tendría que preguntarle si usted considera que desde su perspectiva vivimos, digamos, desde el año 89, 90, en democracia en Chile. Yo creo que sí, digamos, bueno, pero usted podrá tener evidentemente una percepción diferente, quizás.
Bueno, desde el punto de vista nuestro, claro que hay diferencias. O sea, nosotros para nosotros democracia tienen que ver con temas económicos. O sea, el modelo neoliberal no es democrático para nada. Y tiene que ver también con el Estado. O sea, un Estado subsidiario tampoco es democrático. Y de hecho hay una continuidad, aunque se le hubiese reformado la Constitución del 80 en el periodo de Ricardo Lagos.
Así es.
Siguen estando presentes leyes de excepción bastante rigurosas y que no permiten una democratización plena en la sociedad. A ver, de verdad que hay que también sacar la mitología de un extremista o qué sé yo. No, nosotros no somos eso. Somos gente que piensa que tiene que haber vida digna para todos y todas, que tiene que haber oportunidad de trabajo para todos y todas, con buenos sueldos, obviamente, o sea, con nosotros hablamos de trabajo digno y sueldo justo, ¿no? Y la democratización la entendemos desde el punto de vista de la participación y de la decisión. O sea, no solamente que nos llamen cada 4 años a marcar un voto, sino también tener incidencia. Ahora, ¿cómo se tiene incidencia en los procesos o en los estados democráticos? A través de los plebiscitos vinculantes. Entonces, y eso acá, por ejemplo, no lo teníamos, el plebiscito para poder reescribir la Constitución, ojalá a partir de cero, tuvo que pasar una cantidad de trámites impresionantes porque no se daba la posibilidad de que la ciudadanía pidiera el plebiscito, sino que tenía que ser el presidente, pero si estamos frente a un tema de catástrofe nacional, o sea, habían como varios impedimentos para poder hacer plebiscito.
Y esta oportunidad, perdón, Mónica, esta oportunidad, ¿cierto?, del plebiscito que vamos a tener constituyente, hace que ustedes en el fondo hagan esta alianza desde el MIR con Unión Patriótica y con el Partido Comunista Acción Proletaria, formen, digamos, este grupo, ¿cierto?, para poder justamente competir en las elecciones municipales, en las elecciones de gobernador regional y también ser parte, ¿cierto?, de las elecciones de convencionales constituyentes. O sea, les pareció muy importante el momento para entrar, digamos, en la posibilidad de competir.
Claro, y ojalá de intervenir, porque ojalá de verdad tengamos la posibilidad de tener algún compañero o en la mesa de discusión, porque mira, va un compañero que es vicepresidente de la CUT, que es miembro de nuestro partido, como candidato a constituyente, y él es vicepresidente y tiene a cargo la formación sindical de la estructura de la CUT. Y van compañeros que son profesores, que han tenido una destacada también labor social y sindical, y también la idea es hacer ahí una intervención que tenga que ver con las necesarias, ¿cómo se llama?, instalar los derechos de los trabajadores objetivamente como derechos constitucionales.
Son los temas que le interesa en profundidad, digamos, claro, meter en esta discusión. Una pregunta, Mónica Quilodrán. Uh-huh. ¿El MIR ha estado siempre funcionando y activo o ha tenido en algún periodo algún tipo como de pausa? Porque probablemente haya personas que nos están escuchando y digan, ay, chuta, yo pensé que el MIR ya no existía. No, digo, ¿no? Porque no todo el mundo está tan conectado con cierto tipo de temática. ¿El MIR siempre ha estado funcionando? Porque, de hecho, usted, como decía yo al principio, fue la secretaria general entre el año 2006 y el año 2014. Este es un movimiento, un proyecto fundado en los años 60. ¿Siempre ha estado funcionando o tuvo algún periodo de paréntesis?
No, siempre ha estado funcionando. Lo que pasa es que tuvimos, para todos los partidos, en realidad, pasamos por temas bien complicados, discusiones internas, y obviamente fisiones, o sea, se fue una gran cantidad de personas hacia el Partido Socialista en los años 80, 88, 89, y después también en el 91 se fue otra estructura grande que tenía que ver con mucho trabajo social, también se fue al Partido Socialista. Bueno, yo creo que las personas tienen también en algún momento, si toman decisiones de esas características, yo no las condeno para nada. O sea, cada cual asume después su responsabilidad frente a la sociedad o si las quieren asumir. De verdad que no me interesa ni criticarlos, ni cuestionarlos, ni nada por el estilo. Pero eso pasó, pero nosotros seguimos. O sea, había compañeros que salieron de la cárcel en el 91, 92, y compañeros que veníamos del exilio y otros compañeros que estaban acá, y seguimos funcionando. Y de hecho, gran parte del trabajo, por ejemplo, de recuperación, o nosotros le llamábamos la volver hacia la historia, ¿no? Hacia la historia del país, no solamente el periodo 70-73, sino que reescribir la historia nacional a partir de la independencia era importante, y teníamos varios compañeros que estudiaban historia, jóvenes en la Universidad de Chile, y por ahí partió con las cosas que nosotros discutíamos, y ellos llevan a la universidad parte muchos de los libros que después algunos historiadores sacaron, ¿me entiendes? O sea, nos abocamos fundamentalmente a construir una forma de ser izquierda, y de ser izquierda no contestataria, sino una izquierda que buscara la democratización plena de la sociedad. De hecho, nosotros hoy día estamos planteando que un modelo económico no similar al desarrollismo de los años 50, 60, pero sí que tiene que ser un desarrollo endógeno y con un Estado democratizador. ¿Sí?
Me parece importante, claro, este contexto que estamos dando para poder entrar ahora un poquito más como en el tema particular de lo que significa aspirar a ser candidata, ¿cierto?, al gobierno regional metropolitano, que es un cargo nuevo, que no existía hasta ahora, que es de elección democrática en el sentido que vamos a votar por ese cargo y que la persona que lo gane va a estar 4 años con una serie de atribuciones y otra serie de atribuciones por conquistar, ¿no es cierto?, en el tiempo. Quería partir preguntándole, Mónica Quilodrán, una de las 8 candidatos a este puesto nuevo de gobierno regional metropolitano. Lo que pasa es que a fines de enero me tocó moderar un debate en el que había 6 candidatas y candidatos. Usted no estaba presente. Entonces quería saber si eso es porque se inscribió un poquito más tarde o porque, no sé, quizás por su perfil un poco más bajo, en ese momento no supieron que usted era candidata. Cuénteme, porque la verdad que yo hice un debate a fines de enero organizado por el CEDEUS de la Católica y el Instituto de Estudios Urbanos Territoriales, y usted no estuvo en ese debate, pero entiendo que nadie sabía que usted estaba de candidata. Entonces, la pregunta es si entró un poquito más tarde a la carrera o simplemente hubo desconocimiento de su postulación.
No, yo creo que había desconocimiento ya de mi postulación, porque yo recuerdo que el CERVEL, cuando se inscribió la candidatura de UPA, fue contemporáneo con todo el mundo, y yo aparecí como inmediatamente, o sea, no pasé por tribunales electorales porque hay cuestionamiento a candidaturas, ¿no?
En este caso no pasó
eso. No, para nada. No, inclusive entiendo que en el CERVEL estaba, entraban como por derecho propio los candidatos que tuvieron primaria, ¿ya? O sea, Orrego y Oliva.
Claro.
Y después estaba la Parot.
Sí, Catalina Parot, Natalie Juinan.
Catalina Parot, sí.
Rojo Edwards.
Rojo Edwards y
Pablo Maltés. No,
Pablo Maltés. Aparecimos todos juntos. El único que apareció posteriormente es una persona de este partido regionalista verde,
sí,
que
perfecto.
De verdad apareció recién.
Sí, de él también
debe
me enteré.
De él también me enteré
bastante después. Tampoco estuvo en ese debate, pero ahí.
Pero él apareció recién. O sea, te estoy hablando como
Ricardo Martínez Valencia.
Exacto.
Ya, él. Perfecto. Ya. Sí. Claro, clarísimo entonces, en el fondo usted partió al mismo tiempo que los demás candidatos y candidatas, ¿cierto?
Sí, ya. Claro.
Aquí viene la pregunta, entonces, ¿por qué Mónica Quilodrán decide usted ser candidata al gobierno regional? Porque podría ser candidata a la convención constituyente, podría ser candidata a concejal, podría ser candidata a alcaldesa, podría ser candidata a distintas cosas y podría no ser candidata. ¿Por qué usted decide ser candidata al gobierno regional metropolitano?
Hay una razón bien simple, es que había que tener una cabeza para iniciar o presentar a los distintos compañeros que van en la lista de UPA en la región metropolitana y que en realidad son bastante jóvenes y poco conocidos. Entonces, yo había, o sea, entre las cosas que he hecho desde que llegué al país, no solamente el tema de derechos humanos, como el tema de los detenidos desaparecidos, ejecutados, y los presos políticos que estaban en las cárceles, que ayudamos muchísimo a que se resolviera el tema y salieran de ahí, que eran los presos que venían durante la dictadura. Sí. ¿No? O sea, hay gente que tenía 10 años de prisión sin proceso y sin condena. Entonces, bueno, el hecho es que después de eso nosotros empezamos a construir izquierda, porque estaba todo en desarme. Entonces participé en los CUI con Gladys Marín, con Mireya Baltra, varias gente que venía de decisiones del PS, del Partido Socialista, que no se agregaba al Partido Socialista, y formamos los comités de unidad de la izquierda, después formamos el MIDA, después formamos el Podemos. Entonces, como que tengo una historia un poco más larga, no conocida seguramente por las grandes masas, pero dentro de la izquierda sí.
Perfecto. ¿Ya? Era un rostro más visible, digamos, dentro de su sector.
Dentro del, claro.
Que podía ayudar a arrastrar a otros más jóvenes que están entrando en este tema.
Más que arrastrar, era como entregarle un poquito más de historia, si quieres.
Ok.
¿Ya?
Okay.
Y bueno, como conozco a Eduardo Artés, porque estuvimos juntos en casi todo ese proceso, yo a Eduardo lo conozco de los CUI,
ex candidato presidencial y quien entiendo que va a ser nuevamente candidato de su sector, ¿cierto?
Exactamente, ajá. Va a ser candidato de ese sector, sí, exactamente. Y en términos de armar izquierda, yo lo conozco desde entonces, y Eduardo también ha estado siempre presente en todos estos procesos. Y bueno, y cuando empezamos a conversar para entrar a Lupa y conformar lista, él mismo me dice, pero en realidad es necesario que tú vayas ahí, nosotros queremos que estés ahí. Y yo lo pensé mucho, de verdad, no tenía muchas ganas de hacerlo, porque no es que esté en contra de las elecciones para nada, pero es que los periodistas te invitan estos paneles te invitan a discusiones que son muy ambiguas, muy ¿cómo se llama? Que sin mucho sentido con el cargo al cual tú postulas.
Okay.
O sea, por ejemplo, te preguntan sobre seguridad ciudadana. Yo creo que un alcalde puede responder más sobre eso que un gobernador. El gobernador no va a tener ninguna atribución a eso.
Es un muy buen punto.
Claro, que nos preocupa la seguridad ciudadana, por supuesto. Si yo vivo aquí, también sufro las mismas consecuencias que todo el mundo, ¿me entiendes? Entonces, y te van metiendo en una discusión muy bizantina en que no sabes cómo salir. Entonces, eso yo como que le tengo así como un poquito de temor.
De hecho, con todo el respeto y la admiración al trabajo que hacen en CNN, vi solamente un pedazo de una, digamos, de un panel donde están varios de ustedes candidatos y candidatas, y los vi que solamente hablaban sobre qué era el feminismo y qué no era el feminismo, y me parece súper interesante el tema, pero eran solo candidatos y candidatas al gobierno regional, y yo no entendía por qué llevaban tanto rato dedicado a hablar del tema feminista cuando a un candidato a gobernador regional supongo que hay que hacerle preguntas un poquito más específicas del cargo, ¿no?
Claro, pero yo creo que fue también porque ahí habían personas, está todo el cuestionamiento del movimiento social que se levanta el 18 de octubre, ¿no? Que son los 30 años de ¿cómo se llama? Por decirlo así como muy... muy sutil, donde hay un sufrimiento bastante grande de la clase trabajadora o los sectores más desposeídos de la sociedad, ¿no?
Okay.
Entonces, en esos 30 años, de verdad, ha pasado de todo. Si uno va por las comunas de la zona sur o de o Lo Prado, Pudahuel, uno se da cuenta que hay diversidad de casas donde están las villas que sí son, que se compran, y las villas miserias que son las de subsidio habitacional del Estado. Entonces, hay una cantidad de problemas sociales que se acumularon en 30 años que nadie las quiso ver, o la élite no las quiso ver, y explota, ¿ya? Entonces, evidentemente que ahí habían personas que han participado en todos los gobiernos, o sea, no solamente en los gobiernos de Piñera, sino que también en el Parlamento. No sé, Eduard fue diputado varias veces por Renovación Nacional.
Dos veces diputado, sí. Conversamos con él el lunes pasado, de hecho.
Claro, Catalina Parot fue ministra y estaba en el Consejo Nacional de Televisión. Orrego fue ministro, alcalde, intendente. Entonces, lo que se estaba tratando de hacer era evitar que ahí hubiera como un debate descarnado entre unos y otros. De verdad, yo nunca me he enfrentado en televisión ni en ninguna parte de esa manera. O sea, yo creo que cada cual asume la responsabilidad de lo que hizo o lo que no hizo, pero claro que son 30 años bien complicados en este país.
Se sentía un poco incómoda ese día, yo la vi muy como tímida, sí. Ahora como la escucho hablar, la escucho con súper desplante, pero ese día la sentí, no sé si estaba con timidez, como incómoda, pero como que hablaba poquito, no la sentí que estaba como en un ambiente donde se sintiera cómoda ahí en CNN.
No me sentí para nada cómoda, no para nada, no conocí a nadie, de verdad que no me sentía, no fue.
¿Pero es un tema de la cámara? ¿La cámara que asusta un poco y la televisión?
No, el ambiente.
El ambiente,
ya. Es el ambiente, el periodista, es el trato, o sea, es que entre gitanos no nos vemos la suerte, entonces uno conoce. Lo que ha hecho cada uno de ellos y ir así como cuando la primera, no sé, y escuchar todo lo que estaban ofreciendo, no sé, a mí como que me molestó, pero no estaba, bueno, yo soy psicóloga, entonces también veo las cosas desde otro punto de vista.
Un poco decepcionada tal vez,
claro, muy decepcionada.
¿Y cómo, en general, cómo ha sido la cobertura mediática con usted, Frecia? Porque en general mi percepción es que se le ve mucho menos que a otros candidatos. No digo los que pagan publicidad, porque evidentemente eso es pagado, pero en general, no sé si le han dado la misma cobertura a usted que a otros candidatos y candidatas en los medios de comunicación más tradicionales. ¿Cómo lo ha sentido usted? Estamos conversando con Mónica Quiloderán.
Claro, obviamente que hay un trato diferente. O sea, también UPA es un partido chiquito, nuevo, no ha tenido mucha votación. Entiendo que la candidatura presidencial de Eduardo Artés sacó como 60.000 votos a nivel nacional, le ganó un poquito, le ganó a Navarro, pero eso entre las disputas entre la izquierda, claro. ¿Me entiendes? Pero no es una votación, porque recién están haciendo, porque hay otros partidos que hacen mucho negocio político y van más adelante, etcétera, etcétera. Y acá no, pues acá hay más honestidad y hay más sinceridad.
De hecho, usted abrió su cuenta de Instagram en enero, tiene poquitos seguidores todavía porque es una cuenta nueva. Entonces, como que hay que adaptarse a la forma también hoy día de comunicar, que es bien compleja en comparación respecto de lo que era antes, ¿no?
Bueno, sí, ese desconocimiento yo lo tengo absolutamente. O sea, el tema de los medios para mí es que es muy desconocido y los medios como muy violentos a mí me asustan bastante, entonces como que no entro en eso.
¿La están ayudando con los medios digitales, así como con su Instagram?
Sí, me ayudan compañeros que son profesores y que ellos por su profesión trabajan, y sobre todo porque les ha tocado en este tiempo de pandemia usar los medios, internet, los medios de comunicación bastante. Entonces, claro, sí, yo me ayudan en la medida que
hay
puede,
que buscar el que sabe más que uno, ¿no es cierto? Y saber
trabajar
en equipo. Le voy a hacer una pregunta, dos preguntas que le he hecho a varios y varias de los candidatos y candidatas. La primera es, al ser, digamos, justamente por lo que estamos hablando, ¿su candidatura es una candidatura que usted considera testimonial? ¿Usted de alguna manera está como peleando con algún grado de posibilidad concreta de creer que puede aspirar al cargo? Le pregunté esto mismo a varias candidatas y candidatos antes, para que por favor, si es que no quiero que le moleste, me parece importante, porque a veces uno directamente dice, mi candidatura es testimonial y lo que me interesa es meter temas, yo no tengo ni una posibilidad de ganar, y a veces no, es, oye, yo estoy peleando y aquí la pelea está abierta. ¿Cómo lo ve en ese sentido, Mónica Quiloderán?
Mira, te habría respondido en forma distinta si es que la clase política la élite política hubiese tomado conciencia de todo lo que pasó el 18 de octubre. Ya. Que no son solo las peleas ahí en Baquedano, no estoy hablando de 1 millón de personas que salió a la calle, y más de 1 millón de personas porque salió a nivel nacional, ¿sí? Y a reivindicar cosas, terminar procesos que son que ya nos tienen hastiados, como la corrupción, etcétera, etcétera. Si no supiera la cantidad de negocios políticos que se hacen en este país y en las elecciones, tendría que ser bastante ingenua para decir voy a ganar, ¿sí?
Ya.
Obviamente las posibilidades que tengo, soy casi desconocida, como te digo, en un ambiente de la izquierda, yo soy bastante conocida, pero en general, en el pueblo chileno, en el pueblo santiaguino o en la región metropolitana, claro, no he ido así como a todas las elecciones, ¿me entiendes? No he sido la candidata permanente, como muchos candidatos que son permanentes. Entonces ya los conocen y pues saben lo que pueden disputar. No, yo creo que sí, si tuviera la posibilidad de salir elegida, tengo bastante experiencia de lo que conocí afuera como regionalización y descentralización de verdad y regionalización democrática, puesta al servicio de la población de la sociedad civil de la región metropolitana o de los ciudadanos de la región metropolitana. Pero de verdad que en esto, si tú ves, yo siempre he puesto el tema que hoy día la pelea es por la nueva constitución fundamentalmente. Yo creo que ahí está la discusión, ¿ya?
¿A usted le interesa ahí, especialmente desde esta postulación al cargo de gobernador regional o gobernadora regional metropolitano, digamos, meter temas que tienen que ver con la agenda de la discusión constituyente, sí, más que temáticas, sí, específicas del cargo de gobierno regional?
Es que si tú lees lo que hay, es en realidad lo que te asignan como gobernador, y que además es casi una mentira, porque existe en los core, ¿ya? Que son los que se eligen cada 4 años.
Los consejeros regionales.
Los consejeros regionales, y ellos tienen un presidente, ellos lo eligen. Y está claro, obviamente que ese presidente se tiene que después relacionar directamente con el intendente, ¿ya? Pero si quisiera aceptar el intendente, también podría relacionarse con el gobierno central. Tiene esas atribuciones. Entonces, es como un puesto creado para políticos que quieren después ser senadores o presidente de la República. Ahora, yo me metí a leer bastante. La CEPAL hizo un encuentro, un congreso, el año pasado, no, el año 19, perdón.
Ya.
Sobre los países de América Latina que tenían este tipo de sistema, ¿no? De instituciones, los gobiernos regionales. Y tomaba el caso de México fundamentalmente, porque hay países que son federales como Venezuela o como Brasil y Argentina, y otros que han optado por esta descentralización. Y ahí descarnaron de verdad lo que había significado estos gobiernos regionales, y en realidad tenían bien poca importancia en las decisiones centrales que habían tomado los gobiernos.
O sea, el problema estaría en las atribuciones que no va a tener, dice usted, este gobierno regional metropolitano desde que comience.
Claro, pero es que todo depende del tipo de Estado y el tipo de economía que tú tengas.
Ahora, ¿va a ser el segundo político más votado después del presidente? Eso es simbólicamente por lo menos potente, ¿no es cierto?
Claro que sí, es cierto. Es cierto eso. Por lo tanto, obviamente que si alguien quiere proyectar acá y tener resultados de un futuro candidato presidencial, claro, lo puede potenciar.
Como
acá,
dice usted, una buena plataforma.
Sí.
Pero eso sería un medio, no un fin.
Claro, exacto.
Pero Pero poniéndonos en el caso de que usted fuera la gobernadora regional metropolitana y ya le tocara trabajar y hacer la pega que hay que hacer, ¿qué aspectos de la ciudad, en este caso de la región metropolitana, con sus 52 comunas, con su segregación territorial potentísima y terrible, digamos, que tiene, con problemas con el tema de la basura, con problemas de coordinación en el transporte, varios temas que son, digamos, regionales y que no son comunales, ¿por dónde le parece que sería más importante empezar a trabajar? ¿Cuáles son los aspectos de la ciudad, Mónica Quiloderán, que le parecen más urgentes de trabajar si es que usted, digamos, y dentro de las atribuciones que va a tener este cargo, usted, digamos, enfocaría dentro de su trabajo?
Mira, como estamos en tiempo de pandemia y ojalá que este año podamos salir de la crisis en los cuales estamos metidos con el COVID, pero no solo, si también estamos atravesando por una crisis económica bastante grave del modelo actual. Entonces, que se empeoró con el tema del COVID. Sí. Si yo fuera elegida, en realidad lo primero que haría es sentarme con el Consejo Regional y decirles, mire, nosotros necesitamos en la región metropolitana un plan de emergencia económico que apoye con financiamiento a tasa cero a todo el microemprendimiento, pequeño comercio, en la pequeña agricultura que hay, porque tú sabes que hay bastantes comunas que son rurales.
Rurales o semirurales, sí.
Semirurales que son muy poco tomadas en cuenta, que han nacido estos negocios improvisados durante la cuarentena del año pasado y este año, y tirar para arriba más o menos estos emprendimientos que se transformen en pymes, ¿no? En pequeño,
un énfasis en lo económico para darle agua, digamos, a las pymes que están tan complicadas, ¿no es cierto?
Exacto, ¿ya? Claro, exactamente. Y eso, generar un plan de emergencia discutido con el Ministerio de Economía y ver por ahí cómo el gobierno central accede a estos apoyos, porque estamos, o sea, lo que yo propongo son, ¿cómo se llama?, préstamo a tasa cero, o sea, me pagas lo que yo te voy a entregar, o sea, ahí tienes que se mete el Banco del Estado, o sea, perfecto. Bueno, hay que ver por dónde se hace esto, ¿ya? Y lo otro es que es invitar a trabajar para construir o diseñar un plan regional teniendo en cuenta que debe contemplar equidad, justicia social, sustentabilidad, respeto al medio ambiente, todos estos temas nuevos, modernos y que son reales, o sea, no se pueden negar. Construir ese plan junto al Consejo Regional, a los alcaldes, a concejales, pero invitar a la sociedad civil organizada. Y cuando hablo de sociedad civil organizada, hablo de las federaciones sindicales que están instaladas en la región metropolitana, ya, a la CUT nacional, invitar para ver el tema casa, por ejemplo, vivienda, a todo lo que son los comités de vivienda, los allegados, algún representante de los allegados, los colegios profesionales, ¿cómo no el colegio de profesores y los sindicatos de profesores no van a tener que plantear un plan en el desarrollo regional de lo que ellos quieren como educación en Chile? O sea, han estado peleando mucho tiempo por democratizar la educación, por ponerla al servicio de la sociedad y de los niños y los adolescentes. ¿Cómo no el Colegio de Arquitectos no nos va a poder entregar luces de cómo diseñar ciudades amenas, amables, que nos reintegren como sociedad?
A propósito de eso, perdón que le interrumpa, es que en su programa dice justamente: nuestra preocupación fundamental estará puesta en salud, educación y vivienda. Hay varios de los candidatos y candidatas que han dicho aquí mismo en las entrevistas que hemos tenido los lunes que lo primero, una de las primeras cosas que van a hacer si es que resultan ganadores, es pedirle al presidente, digamos, o a quien sea el presidente después, o presidenta, el traspaso, por ejemplo, del Serviu desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo al gobierno regional, para poder, digamos, tener las herramientas para meterse en el tema de la vivienda y poder tener una mirada a nivel de ciudad. ¿cuál es su visión al respecto? ¿Le gustaría también a usted hacer esa petición si es que usted fuera la gobernadora regional metropolitana? También hablan de pedirle el Parque Met, digamos, como institución que administra los parques, meterse, digamos, en el tema de transporte. Hay varias como solicitudes de candidatos y candidatas de lo que pedirían como atribuciones adicionales.
A ver, el CERVI es una institución nacional.
Así es.
Ya, por lo tanto, sería como muy complicado que la región metropolitana estuviera interviniendo sobre la situación de vivienda de todo el país. Es como muy centralizador, nos estaríamos descentralizando. Sí, lo que uno podría pedirle al gobierno central es que para todas las regiones estuviera el CERVI fuera específico. ¿Ya? Y que no tuvieran los listados nacionales para postular, ¿me entiendes? Sino que fueran en todas las regiones tuvieran sus propias tomaran sus propias decisiones sobre las listas que ellos tengan de la región y que no esperen que salgan estas tremendas listas de Arica, Punta Arena, el Loto, el Quino, como premiados para obtener una vivienda social, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Entonces, eso podría ser, pero traslado del Serviu como tal, como institución del Estado a la región metropolitana, no sé, son propuestas de campaña, yo creo que son eso, pero que posibilidades de que sean efectivas es imposible, o sea, porque, como te digo, el Serviu atiende a todo el país. Ahora, si me dicen que Serviu debiera descentralizarse región por región, sí, yo estaría de acuerdo.
Ahí estaría
perfecto,
de acuerdo.
Ningún problema, claro.
Mónica,
claro que sí.
Mónica, estamos conversando con Mónica Quilodrán, una de las candidatas, son 8 candidatas y candidatos en total al gobierno regional metropolitano, elecciones que se iban a hacer el 11 de abril, ahora entendemos que se van a hacer en mayo, faltan algunos detalles, parece ahí en la discusión parlamentaria, pero ya es casi un hecho. Su programa es cortito, a ver, son básicamente 5 o 6 párrafos, de no más de 4 o 5 líneas, en comparación con programas de otros candidatos y candidatas que son, no sé, 8, 10, 12 páginas. Esta propuesta más como escueta, ¿a qué se debe? ¿No es necesario de hacer una propuesta como más extensa en distintos temas que tengan que ver con detalles a nivel de ciudad? Le pregunto, me llamó la atención lo chiquitito, digamos.
Lo chiquitito fue lo que te enviamos, que es el flyer que nosotros estamos distribuyendo. Ahí no puedes poner 8 páginas, pero sí hay una propuesta. Todos teníamos que entregar una propuesta al CERVEL sobre cuál iban a ser los ejes de nuestro trabajo. Y ahí sí, no es grande, no tiene 8 páginas.
No importa, pero está más detallada, dice usted.
Sí, claro.
¿Y hay cómo acceder a eso? Porque yo traté por distintos medios y a través
¿y
de
no pudo?
Y a través de mi productora tratamos de conseguir también con su equipo, ¿ya? Pero esto es solamente lo que obtuvimos, que es, como dice usted, esta página, básicamente, este PDF. Entonces, si es que hay alguna página web donde poder verlo, sería interesante que usted nos comente para la gente que quiera saber más, obviamente, de su candidatura a un cargo, como decimos, nuevo y que debuta este año cuando sean finalmente las elecciones.
Claro, mira, yo voy a, debería estar en el CERVEL, como deberían estar todas las propuestas que hicieron todos los candidatos, ¿ya? Si no, voy a ver en qué parte puede estar metido, pero la persona que te envió esto, él lo tiene, porque lo subió, me parece, a un Instagram o lo debe haber subido
tranquilamente después.
Page.
Y nos ayuda que nos llegue y así nosotros también podemos difundirlo para que la gente lo conozca con más profundidad, ¿le
perfecto.
Parece?
Perfecto. Sí, mire, ningún problema, muchas gracias.
Nos queda muy poquitito tiempo, la idea principal de esta conversación era conocerla un poquito más, me parece súper importante que usted tenga la oportunidad en los distintos medios de que la gente sepa quién es usted, porque como dice usted es súper conocida en su nicho, pero probablemente fuera del nicho hay mucha gente todavía que tiene que conocerla, y me gustaría invitarla a una última reflexión, en el poquito tiempo que nos queda, de cómo es el Santiago que a usted le gustaría, en un sueño así, pero digamos más cortito. Por favor, Mónica Quilodrán, candidata al gobierno regional metropolitano, ¿con qué Santiago, con qué región metropolitana sueña usted? Y me imagino eso tiene que ver también con haber decidido subirse a este barco de competir por el cargo de gobernadora regional metropolitana.
Mira, cuando yo conocí a Atena, estuve en un programa, o sea, hice un trabajo de solidaridad muy grande al inicio del proceso nicaragüense. Estoy hablando de los años 89, 90, o sea, por ahí, 88, 89.
¿Ya?
Apoyé bastante, antes de que en realidad la contra derrocara a Ortega, ¿eh? O sea, ahora no tengo contacto con Nicaragua, pero en esos tiempos sí trabajé mucho en un programa que se llamaba Nicaragua debe sobrevivir.
Okay.
Y tuve que viajar a Atenas, o sea, a Grecia.
Atenas, ya, capital de Grecia.
Sí, y fui a Atenas y lo encontré tan parecido a Santiago, pero tan parecido a Santiago, pero tan armónico. Y los griegos es una de las economías más chicas de Europa, ¿no?
Sí, claro.
O sea, no es una economía así como la de Alemania o la propia Italia, que era un desastre en lo político, pero en lo económico funcionaba muy bien. ¿Ya? Esa Atena la construyó después que derrocaron la monarquía después del 45, ¿ya? Asumieron gobierno socialdemócrata. Y de verdad me tocó, me llevaron a conocer varios espacios culturales, los compañeros griegos que me habían invitado, y de verdad que era tan armónica, pero tan armónica, o sea, edificios no era edificios por todos lados para poder solucionar el problema de la vivienda, ¿ya? Porque Atenas sí tiene alrededor de 19 millones más o menos de habitantes, casi todo está ahí. Grecia es chiquita, pero lo que más se concentra es Atenas, y entonces ellos tenían como mucho problema, como acá, ¿ya? Barrios muy extendidos donde hay casas por todos lados, y ellos, ¿qué es lo que hicieron? Compraron todos esos espacios, les dieron una cantidad de dinero, obviamente lo que valían las tierras, las propiedades, y aparte de eso les dieron un departamento a la familia en el mismo edificio que se construía. Y de verdad que terminó siendo una ciudad de una armonía y que era muy baja en violencia, casi nada de delincuencia, porque había un espacio para todos. Y mira, si me preguntaba un sueño, a mí me encantaría replicar una cosa por el estilo, que son buenos ejemplos en la ciudad de Santiago.
Perfecto, queda claro. Una idea como lo que usted vio justamente en Atenas, que aquí estoy viendo la población de Grecia es de 10 millones de habitantes.
Ya, entonces no, es
tiene
menos.
Tiene que ser un poquito más chico claro, Atenas.
Sí.
Y por lo tanto también quizás tiene otro tipo de problemas y desafíos, pero en el fondo esta idea como de una ciudad donde la gente vive más cerca, esta idea de los 15 minutos, donde no hay esta, como llamamos aquí en Chile, o sobre todo en la región metropolitana, esta segregación, ¿no?, de comunas que a veces tienen que trasladarse en 2 horas una persona en el transporte público para
claro,
lograr realizar un servicio. Por ahí va un poco la cosa, ¿no?
Uh-huh. Y el respeto, o sea, la bicicleta, la moto, había un respeto único entre ellos, porque en realidad no habían separaciones de barrios. Entonces esa integración es lo que a uno, por lo menos yo aspiro, democráticamente aspiro.
Una ciudad armónica como Atenas. Muchísimas gracias, uh-huh. Entonces, Mónica, ha sido un gusto conocerla, conversar con usted por primera vez. Mónica Quilodrán, cuyo nombre completo es Fresia Mónica Quilodrán, candidata al gobierno regional metropolitano. Que le vaya muy bien, que la conozca más gente. Le mandamos un abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Ay, muchas gracias. De verdad no sé cómo agradecérselo, porque si es por financiamiento no tengo ninguno. Entonces, por eso, gracias.
No tiene nada que agradecer, esto es lo que corresponde. Me parece que es muy importante que conozcamos la voz de todas y todos los candidatos, así que ha sido un placer conocerla, Mónica. Fresia Mónica, un abrazo.
Ok, igual, un abrazo. Gracias, chao.